Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
Hoy otro día de infierno aquí en la capital de la República. Ahora nos cerraron Paseo de la Reforma.
Así es, doctor. Por si fuera poco, pues, después de las lluvias y todo. Y ayer también se reportó en el periférico un tipo socavón, ¿lo vio?
Sí, sí, lo vi.
Ahí en medio, aparte bloqueos.
Y hoy nos tocó, bueno, ahora les tocó a los trabajadores de Bienestar decir que no tienen recursos suficientes. Empezaron con huelga de hambre y después nos bloquearon buena parte del tránsito en zona pues muy concurrida de la Ciudad de México. Bueno, pues eso para variar. Le comento que hoy se reunieron la ministra Piña y el electo ministro Aguilar para preparar la transición en la Suprema Corte. No es un tema menor. En materia de decomisos de huachicol, el del día de hoy fue de 1 millón de litros. Y uno se sigue preguntando, ¿de dónde demonios sale tanto litro? Pues en total, lo que lleva esta administración son 70 millones de litros decomisados. Yo la pregunta que me hago es muy simple. ¿Hay una sola estructura que controla todo esto? O sea, ¿hay un mafioso ahí en el desde arriba que controla todo esto? ¿O hay muchos y la corrupción está completamente invadiendo la paraestatal? En fin, me lo pregunto. Le comento en otros temas que hoy platicaremos con el presidente de la CONADEVI para hablar de la política de vivienda aquí en la capital de la República. Reporta la Ciudad de México caída del 14% de los delitos más importantes. Es un tema que vale la pena a revisar con detalle. Hoy también la presidenta de la República presentó en su mañanera una serie de estadísticas que habrá que analizar con mucho detalle, pero muchas de ellas son muy alentadoras. El secuestro extorsivo cae 72%. El caso del feminicidio cae 24%, lo que no cede es la extorsión. Hoy presentaron no más detalles de esa estrategia. Dice que ahora será el Estado el que persiga de oficio la extorsión. No sé si eso dé tranquilidad, porque bueno, tenemos fiscalías que no logran resolver pues temas como los de Jimena Guzmán y José Muñoz, por citar dos casos de enorme relevancia aquí en la capital, pero bueno, ahora perseguirán de oficio la extorsión. Dicen los diputados que le van a dar absoluta prioridad a esa iniciativa. Le comento que, bueno, pues el fiscal anunció que hay una investigación efectivamente contra Enrique Peña Nieto, por supuesto soborno, recuerdo usted le platicaba de un medio israelí que dice que recibió 25 millones de dólares de soborno por el famoso Pegasus. Hay una información que vale la pena que usted vea el día de hoy en El Financiero. Es una cara que no le queremos ver a nuestra ciudad, a nuestros compatriotas, pero el trumpismo que llevamos dentro es enorme y la ignorancia de buena parte de nuestros compatriotas es verdaderamente, bueno, pues de antología, es la misma lógica que mueve a los norteamericanos. Fíjese, a la gente le preguntan, las personas que vengan de otros países y se casen con mexicanos, al 49% le parece bien, 36% los trumpistas dicen que no. Que personas de otros países se muden a la Ciudad de México, al 45%, a la mitad de sus compatriotas le parecen mal. Que personas de otros países vengan a abrir negocios a la Ciudad de México, al 48% le parece mal y solo al 42% le parece bien. Y si usted cree que estas son ideas de viejo, pues los de 50 años y más andan en 52% de rechazo al extranjero, pero los jóvenes no andan mejor, 49%. Esa es la cara trumpista de esta capital de la República que hoy refleja el periódico El Financiero en su encuesta. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que la secretaria de Energía, Lucelena González, asiste al Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que tiene lugar el 9 y 10 de julio en Viena, la capital de Austria. México, como usted sabe, es invitado efectivamente de esta organización. Y bueno, pues al amparo de esta reunión ministerial de la OPEP Plus, que es, como usted sabe, pues es una OPEP ampliada, se seguirán discutiendo acerca del límite de producción de los países miembros y mecanismos de asignación, entre otros temas. México, dice efectivamente el gobierno, avanza hacia la autosuficiencia y la seguridad energética. La colaboración internacional debe contribuir al desarrollo de nuevos mecanismos financieros. Y bueno, pues el planteamiento es que en este seminario se tratarán los principales eventos de la industria energética y participan los ministros de los miembros de la OPEP, así como la OPEP Plus. Y bueno, la secretaria participará como invitada. Es muy interesante porque hace algunos años, en una reunión energética internacional, Donald Trump asumió los recortes que México tenía que hacer para moderar el precio, el gobierno de los Estados Unidos, y fue un acto que lo emparentó, lo acercó mucho con López Obrador. No quedó del todo claro en aquel momento qué hizo Estados Unidos por nosotros, pero bueno, lo que está claro es que lo hizo en su momento. Y ahora va la secretaria, estaremos atentos de lo que ocurre en Viena. En Estados Unidos son todavía 160 las personas desaparecidas, mi querida Cintia, por estas inundaciones. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos?
Pues, doctor, este martes el gobernador Greg Abbott confirmó que más de 160 personas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que golpearon Texas durante el fin de semana. La cifra de fallecidos es de al menos 109 y la tragedia ha provocado fuertes críticas por la falta de alertas locales. El alcalde de Kerrville aseguró que no se emitieron avisos a tiempo, mientras que medios locales acusan la lentitud en la respuesta del Estado. En medio de la emergencia llegaron brigadas de rescate desde Coahuila y Nuevo León, que se han sumado a los equipos en tierra y agua. Este gesto fue reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tammy Bruce, su vocera, declaraba: estamos muy agradecidos con nuestros socios regionales. Tenemos una parte del video.
Sí, oye, y también veo que Billie Eilish subió efectivamente una historia en Instagram, y el embajador Johnson mandó un agradecimiento a la presidenta por este apoyo. Pero bueno, está ahí y me alegro mucho. Ayer lo ponías tú de relieve, que se reconozca esto, ¿no? En las duras y en las maduras hay que estar cerca de los vecinos, sobre todo cuando hay desgracias. Bueno, no debería sorprenderme, porque hace muchos años yo recuerdo que los compañeros del CIDE que hacían una investigación muy importante sobre el tema de México y el mundo, una encuesta que permitía comparar actitudes con otros países, demostraban que México, por ejemplo, pues tenía una visión doble de lo que es el extranjero, ¿no? Le parecía terrible que Donald Trump nos planteara un muro. Decía, ¿cómo van a poner un muro entre Estados Unidos y nosotros? Pero en cambio un porcentaje muy importante apoyaba que hubiera un muro en América Central. Dice, una cosa es que somos nosotros y otra cosa son los otros, diría el gran Cantinflas. Así es que, bueno, no debería sorprenderme este nivel de intolerancia, pero hoy abría las páginas, como lo hago siempre, del periódico El Financiero y me encontraba con esta encuesta que, bueno, pues me volvió a permitir ver el rostro de una ciudad que creemos muy moderna y muy abierta y que no necesariamente lo es. En todo caso, es una ciudad partida. Doctor Moreno, muy buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches. Siempre un gusto saludarte.
Me dejó este sabor amargo y me encantaría que le contaras al auditorio qué encontraste. Preguntaste de entrada si alguien entiende o si entendemos lo que gentrificación significa, Alejandro.
Mira, empiezo dándote un contexto y a tu audiencia, Leonardo, porque la encuesta la hicimos en mayo como parte del seguimiento que hacemos de opinión en la Ciudad de México. Y pues la verdad es que en ese momento no esperábamos que fuera a haber protestas o como las que hubo el 4 de julio. Se quedó la encuesta en el tintero, se publica hoy y tenemos varios elementos que, como dices, algunos sorprenden un poco y otros más. La mitad, casi 48% de las personas encuestadas, esto es Ciudad de México, nos dijo que sí sabe lo que es la gentrificación, el 52% no, es decir, una ligera mayoría no lo sabe. Pero el asunto es que más allá de si se conoce o no, que obviamente a mayor escolaridad, mayor conocimiento, clases medias más que las clases bajas, y quienes dicen saber más son los de mayor edad, no los jóvenes. Pero cuando preguntamos la actitud hacia extranjeros en la Ciudad de México, pues ahí la opinión está muy dividida. Como bien dices, sorprende porque tenemos la imagen de una Ciudad de México mucho más tolerante, mucho más progresista, mucho más abierta, ¿no? Pero está muy dividida. Simplemente aquí un dato, 49% cree, lo ve bien o muy bien, que personas de otros países pues vengan, se casen con mexicanos, vivan en la Ciudad de México, 36% lo ve mal, es decir, formar familias dividido, pero un poco más a favor. Pero cuando se habla de que se muden a vivir aquí, así simplemente personas de otros países, pues se revierte un poco, 42% lo ve bien, 45% lo ve mal, y personas de otros países que vengan a abrir negocios a la Ciudad de México, fíjate, un beneficio económico, 42% lo ve bien, 46% lo ve mal. Enfatizo, la encuesta se hizo varias semanas antes de las protestas del 4 de julio. ¿Cree usted que las personas que vienen, Leonardo, preguntamos, que vienen de otros países, benefician o perjudican a la ciudad? El 41% cree que benefician y el 51% mayoría cree que perjudican. Este, o sea, dato, pues de nuevo,
el trompista que todos tenemos dentro. Qué horror,
Pues
qué
hay un
horror,
poquito,
Alejandro,
de xenofobia que hemos medido a nivel nacional. De nuevo, estos son datos de la Ciudad de México y pues lo que sí te dice es que hay una actitud mayoritaria de rechazo o por lo menos negativa hacia las personas que vienen de otros países. Entonces, pues eso sí te da un poco la base, más allá de las protestas, más allá de la gentrificación, pues cómo efectivamente en una ciudad abierta de derechos, de libertades, pues hay estos rezagos de rechazo, de xenofobia, de cerrazón, como peor, quieras llamarle.
Y peor cuando me lo pones por subgrupos, digo, que los viejos piensen eso, bueno, son ideas anticuadas y una visión del México de otra época, pero los jóvenes no están mejor, Alejandro.
Mira, los jóvenes son quienes más aceptan la presencia de extranjeros, pero están divididos, 49-49. Por mitades piensan que las personas de otros países vienen a beneficiar, mientras que la otra mitad a perjudicar. Pero mira, los,
o sea,
de 30
a 49. Estereofónicos de redes sociales están casi igual que sus abuelos en lo que tiene que ver con valores.
Más favorables a la apertura.
Pero
porque
de 49
si ves el grupo,
a 52, apenas, ¿no?
39-52 los mayores de 50. O también de 30-49, pues la mayoría está en contra, creen que perjudica, ¿no? Ayuda un poquito la escolaridad en abrir un poco la actitud, es decir,
pero
en generar esta apertura.
Justito, doctor.
Pero también divididos, y entre menor nivel de educación, pues más rechazo, como sería de esperarse. Clases medias, un poquito más de apertura que las clases bajas. Y mira, la parte política que casi yo siempre pongo en estas subgrupos, por quizás por deformación propia, pero pues curioso, morenistas divididos, opositores y apartidistas en contra mayoritaria. Entonces, pues
esto, opositores esto, 58% en contra, ¿no?
58% cree que las personas de otros países vienen a perjudicar, es decir, rechazo, una actitud de rechazo, 33% cree que benefician los opositores. y entre partidistas son 34 a favor, 51 en contra, pero el dato general pues sí sorprende, 41% una opinión de apertura positiva, 51% mayoría negativa.
Oye, yo espero que Trump no te lea, bueno, no creo que lea El Financiero ni lea ningún periódico, pero estoy seguro que sus equipos sí lo leerán y dirán, oiga, pues a lo mejor acaban anunciándonos que Trump opina que pues hay que escuchar a los habitantes de la Ciudad de México, a los cosmopolitas habitantes de la Ciudad de México, y que los extranjeros se regresen a su país, doctor.
Pues mira, ahí están los datos. Nuestra labor, como tú sabes, Leonardo, es medir el pulso, las actitudes, los valores, las opiniones, y pues la lectura que le den distintos actores, tanto políticos como económicos, ojalá que la vean, pues ahí está, ¿no? Pero repito nuevamente, la encuesta se hizo en mayo, precede a las protestas a las que se refirió directa o indirectamente la presidenta, como pues bájenle a la xenofobia, o dicho de otra manera, yo creo que va a requerir hacerle un seguimiento, Leonardo. Ojalá lo podamos acá comentar contigo.
Ojalá lo hagamos. Te agradezco mucho la conversación.
Muchas gracias, buenas noches.
Y a mí me deja este profundo sabor amargo. Siempre te imaginas que tienes una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Pues porque tienes pues una oferta culinaria de todos los países, una actitud abierta en algunos sectores a ver, a entender otras culturas. Somos una ciudad, fíjense, mi universidad es profundamente latinoamericana, la matriz de la UNAM es latinoamericana, y veo, recuerdo de aquellas investigaciones que hacían los compañeros del CIDE, que con quien más intolerantes somos con los latinoamericanos. Los salvadoreños, si no recuerdo mal, ocupaban el último lugar. Entonces, cuando dicen extranjeros, supongo que no están pensando en suecos ni en noruegos. Están pensando en colombianos, en venezolanos, gente como nosotros, de nuestra misma estirpe, que habla nuestra misma lengua. Y yo creo que esto debería dar una conversación pues mucho más amplia, igual que la política de vivienda de la capital, y dejarnos de creer que somos la ciudad de vanguardia, de los derechos y de todo lo demás, que de alguna manera lo somos. Pero de la otra traemos un alma ahí trompista, que Dios guarde la hora. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Banco de México la Reserva Internacional, un aumento de 400 millones de dólares. El saldo está pues en 241.880 millones de dólares. La base monetaria tuvo efectivamente también un aumento de 30.000 millones de pesos, una cifra, una variación anual del 8.5%. Uno de los grandes temas que se ha discutido en las últimas convenciones de banqueros es reducir el efectivo. Bueno, naturalmente con la inflación, pues tiene que haber más, en este caso, dinero disponible. Pero son los dos datos que el día de hoy ha dado a conocer el Banco de México. Yo le agradezco mucho a Leopoldo Hirschman, el expresidente de la Canadevi, aquí en el Valle de México, que hoy converse con nosotros. Presidente, no sabes qué alegría me da tenerte en el espacio.
Doctor, muchas gracias, y gracias por la oportunidad.
Oye, ¿por qué no le cuentas al auditorio? Hemos hablado mucho a partir de estas protestas, que si gentrificación, sí o no. ¿Cuál es, en este caso, pues el gran desafío que tenemos en materia de vivienda en la capital? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué les ha propuesto el gobierno? ¿Y qué están haciendo ustedes para efectivamente reducir esos déficits? Adelante, sí, por
gracias,
favor.
Gracias, doctor. Mira, déjame hacer un panorama. En la Ciudad de México existen 2.200.000 viviendas al día de hoy y hay 25.000 matrimonios al año en promedio en la Ciudad de México. El año pasado construimos 3.500 viviendas, o sea, 25.000 matrimonios en el registro civil, y nada más pudimos entregar 3.500 viviendas nuevas.
Un déficit. Entonces, importante.
Existe un déficit enorme en cuanto a la vivienda, y sobre todo la vivienda social o la vivienda asequible, ¿no? La vivienda que es pues para todos, ¿no? La Canadive estamos trabajando en cuatro ejes principales. El primero es vivienda asequible, quiere decir vivienda para todos. Ya desde la presidenta inició un nuevo programa de viviendas para construir en el sexenio 1 millón de viviendas. en toda la República. Entonces, la CANADEVI nos dimos a la tarea de empezar a trabajar sobre este programa. Ya entregamos un paquete con más de 300,000 viviendas para poder generarse los próximos años. Entonces, esto para la gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, que es un sector que nunca se había tocado. Entonces, estamos muy motivados con este primer programa. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, ha anunciado un programa de 200,000 viviendas o acciones de vivienda dentro de la ciudad en los próximos 6 años. Y es también un reto enorme porque esto significa la construcción de 88 viviendas diarias. Entonces sí tenemos un reto muy importante hacia el futuro de la vivienda.
Ya. Oye, ¿dónde estarían efectivamente los elementos que traban el que tengamos más disposición de suelo, créditos, regulación? ¿Qué es lo que impide que tengamos mayor dinamismo, Polo?
Sí, es un tema muy, muy complejo porque desde el suelo, en donde nos hace falta suelo en la ciudad, todos sabemos que hay un déficit de suelo importante. Sin embargo, sí hay varios, hay lugares en donde se podría generar más vivienda. El segundo son las autorizaciones. Para poder desarrollar un complejo de estos, nos tardamos más de 2 años en solicitar unas autorizaciones. Y luego la construcción, los precios. Estamos atentos a los precios que están subiendo los materiales con la inflación, etcétera. Y otros son los créditos. El tema de la banca y poder acceder a créditos accesibles hacen que todo esto, el paquete, sume algún tema muy importante en cuanto al desarrollo. Por eso, para poder empezar un desarrollo desde que compramos la tierra hasta que sacamos los permisos y autorizaciones, podemos llegar entre 4 y 5 años en estar entregando viviendas en la Ciudad de México. Sí. Entonces es por esto tan difícil y tan económicamente inviable estar haciendo vivienda, ¿no?
La jefa de gobierno se queja de la gentrificación, pero hay un montón de colonias, sin entrar a ese debate, pero hay un montón de colonias donde al caminar por ellas, yo citaba el caso del centro histórico, pero otras más, ve uno una subutilización de un montón de predios, ¿no? Vivienda abandonada, todavía vemos muchos, digamos, terrenos baldíos en algunas zonas céntricas que tienen pues muy buena infraestructura de comunicación, tienen todo lo demás. Difícil entender esto.
Hay cientos de edificios desde el sismo del 85 que siguen dañados. Ahora, uno de los temas importantes es que el 40% de los edificios en la ciudad tienen 1 o 2 niveles. Todas las ciudades en el mundo tienen que empezar a crecer hacia arriba, ¿no? Las densidades son un factor muy importante en las ciudades. Necesitamos elevar esto porque es hacia donde tenemos lugar, ¿no? Hacia arriba. Ya hemos explorado y nos hemos acabado las afueras de la ciudad. Todo el tiempo estamos creciendo hacia las afueras y es momento de crecer hacia arriba. Tenemos una oportunidad muy grande en los planes de desarrollo urbano para irnos hacia arriba, ¿no? La densidad es básico para esta, para poder.
¿Y qué está faltando para que redensifiquemos y tengamos programas que dejen tranquilo a todo el mundo? Entiendo que todavía tenemos un déficit serio de planeación. ¿Qué me comentas de eso?
Sí, hemos trabajado mucho con las autoridades constantemente para poder generar nuevos planes de desarrollo acorde a lo que está pasando en el mundo. Y esto es tanto en la Ciudad de México como en las áreas conurbadas de la zona central. También hay una oportunidad muy grande en las zonas adyacentes a la Ciudad de México, que ya es el Estado de México principalmente. Y es muy importante empezar a tomar en cuenta que vivimos en una megápolis, una metrópolis muy importante de diferentes, que está el Estado de Hidalgo, el Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México ya convergen en una sola ciudad. Entonces necesitamos empezar a generar planes entre estas mismas ciudades o estados, ¿no? Tiene que haber un plan metropolitano ya global y general. Y eso es muy importante que las autoridades lo entiendan, ¿no?
Es muy, muy importante. Y uno dice, bueno, pues tienen la hegemonía política, gobiernan todo, no hay partidos diferentes, tienen todo el control. ¿Qué está faltando? ¿Claridad o voluntad política?
Yo creo que un poco de claridad. Ya nos escuchan. Tenemos mesas con el gobierno constantemente. Estamos en los mejores términos y en mejores relaciones. Entienden perfectamente la necesidad de la vivienda. Entienden el potencial económico que tenemos. Por cada vivienda que nosotros construimos, generamos 5 empleos directos y 3 indirectos. Somos un motor muy importante dentro de la economía. cerca del 6% del PIB lo genera la construcción. Entonces, las propias autoridades entienden que, por un lado, generamos mucho trabajo, usamos productos 100% nacionales, todo nuestro contenido de nuestros productos son nacionales, y damos una vivienda a la gente en México. Entonces, somos un motor importantísimo social también para esto. Por lo tanto, pues tenemos una relación constantemente con las autoridades. Y sí, bueno, pues falta ponernos de acuerdo y convencerlos de que esto es tan importante.
Benéfico, ¿no?, para todos. He visto los datos, cómo ha caído el PIB de la construcción, las decisiones de invertir también en esa materia. Y uno se pregunta, con tantas necesidades, ¿por qué no se activa eso? Me sigue faltando una política pública fuerte y dinero, ¿no? Yo no sé cuánto destina la Ciudad de México de su presupuesto a fomentar la política de vivienda social. Entiendo que sea más cómodo para la jefa de gobierno estarse peleando con la gentrificación en vez de apostar por una política activa que cree vivienda. Polo.
Este año se creó por primera vez en la historia en la ciudad la Secretaría de la Vivienda, encabezada por Inti Muñoz, donde tenemos una relación constante con él. Creo que es la primera vez que están poniendo las cartas sobre la mesa en decir necesitamos una Secretaría de la Vivienda. Pero repito, para poder iniciar obras de esto, pues van a tardar un año por lo menos o año y medio en iniciar estas obras. Es un tema muy complejo. Requerimos agua, requerimos energía eléctrica, requerimos permisos. Entonces, es un sector donde nos tardamos mucho en iniciar todos estos procesos, ¿no?
O sea, la burocracia sigue siendo una maraña importante.
Yo creo que sí, pero de veras que tenemos ahora sí una relación, porque necesitamos generar estos espacios. Este año nacieron o van a nacer 110 mil niños en la Ciudad de México y generamos 3,500 viviendas. Esto estamos expulsando. Cada año expulsamos casi de 100 mil gentes de la Ciudad de México a otros estados. Entonces, y eso genera un tráfico y genera horas en transportes, etc. Y
baja, ¿no?, la calidad de vida de toda esta gente, baja, ¿no?, que vive cada vez más,
supuesto,
lejos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es generar una política de vivienda mucho más extensa, ¿no?
Pues me alegra oír que efectivamente se está escuchando esto y esperamos que, más allá de cuestiones políticas o posicionamientos momentáneos, tengamos una política de fondo, porque la ciudad se lo merece, ¿no?
100%. Necesitamos otro tipo de vivienda. Necesitamos vivienda en renta. Se ha dejado de construir vivienda en renta. Los desarrolladores ya no nos es factible hacer vivienda en renta. Necesitamos generar programas de vivienda en renta. Necesitamos créditos por parte de gobierno, de institutos de gobierno que nos ayuden a hacer financiamientos más, pues más baratos. Necesitamos este tipo de políticas de irnos hacia arriba, hacia las alturas, etcétera. Creo que en conjunto podemos generar un proyecto importante de ciudad, ¿no?
Pues yo creo que sí, y eso, pues efectivamente, es el gran desafío de los próximos años. Te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Al contrario, gracias a ti y a todos por escucharme.
Ayudándonos a entender, más allá, como le digo, de las cuestiones momentáneas, el gran problema que tenemos en la Ciudad de México de vivienda, como la gente se tiene que ir a vivir a otras partes porque no alcanza. Los simplones, es decir, paren las rentas, congélenlas. Pues ya hemos tenido muchas experiencias en esa materia y lo que hace es perder la calidad de la vivienda, perder barrios y deteriorar en muchos sentidos la vivienda en general en la capital. Lo que deberíamos tener, creo yo, ya lo decía Polo hace un momento, pues es una visión amplia, ¿no? Una política poliédrica con todos los elementos disponibles, un plan de redensificación. Ayer me decía Salomón Chertorivsky, llevamos años esperando el programa de planeación, un gran esquema de dónde se va a construir y cómo la Ciudad de México, cuáles son los grandes planes que tenemos. Fíjense, otra de las catástrofes que perdimos con el aeropuerto, este que sí iba a ser y no se hizo, y estamos pagando, es que todo el lote, todo el espacio del aeropuerto capitalino pudo haberse utilizado precisamente para crear toda esa vivienda, pero decidieron parar todo y aquí estamos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
están los temas de vivienda. Creo que fue muy interesante escuchar al presidente de la CANADEVI. Más allá, como le digo, de cuestiones o interpretaciones que cada uno tenga, están los datos y el desafío de una ciudad que tiene que organizar la convivencia. Y ay de mí, el gobierno, aparte de repartir dinero, tiene que hacer eso. Planear, ordenar, que tengamos pues banquetas, que tengamos o que eviten los socavones, que vean que se construye apropiadamente, que hay reglas para construir. Ahora que me decía Polo Gismond sobre el tema de crecer hacia arriba, pues la gente dice, oiga, pero se respetan las normas sísmicas y todo lo demás. Todo eso lo tiene que hacer una cosa que se llama el gobierno, que tendría pues que hacer, supongo yo, menos política y más administración, no este. Llevamos 20 y tantos años de gobiernos del mismo signo y les ha importado un pepino. Ellos reparten dinero, apoyos y dicen, con eso tenemos bastante para que nuestra base funcione. Ya la ciudad funcionará como le dé la gana. No hemos tenido el gran cambio en materia de transporte público, que es lo que yo creo que un gobierno progresista debería hacer, y una política fuerte de vivienda, ¿no? Es decir, ponemos a disposición de las clases populares, vivienda de buena calidad y a precios asequibles, con un Estado interventor, ahí sí, fíjese, es curioso, quieren meterse a todos los negocios, pero al transporte público y a la vivienda le sacan. ¿Por qué? Pues porque saben que hay que trabajar, ¿no? Transporte público, una empresa municipal de transporte no tenemos, y bueno, pues hay proyectos por aquí, por allá, pero la mayor parte de la gente tiene un transporte de mala calidad. Claro, los políticos dirán, si a mí no me lo exigen y la gente está contenta conmigo, ¿yo por qué tengo que cambiarle lo de transporte? Pues que sigan yendo en combis y como puedan, y si hacen 2 horas, pues están acostumbrados a hacerlo. Igual que tampoco hay un movimiento organizado que pida efectivamente vivienda. Estos salieron ahí a protestar por la gentrificación, pues ya me dirá. Por cierto, me llama mucho la atención que están todos muy inquietos con la Argentina esta, una mujer profundamente arrogante, atorrante y verdaderamente incómoda, pero ya se les olvidó que hubo quien gritó la muerte de norteamericanos y fue todo lo demás. A esos no los van a expedientar, esos no generan problemas, esos ya se nos olvidaron. Solamente esta señora, que es por supuesto absolutamente reprobable su actitud, ahí están. Y bueno, pues no me extiendo en el asunto porque ya tengo en el enlace a Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Miguel, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Me gusta saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, ¿qué tema tomamos?
Pensábamos ayer que ya entendíamos este nuevo capítulo con los aranceles de Trump y nos sale con una novedad, una vuelta de tuerca, y es la amenaza de un arancel al cobre y uno a la farmacéutica. Alguien dirá, tomando en cuenta la fotografía actual de la economía mexicana, pues no es un golpe tan fuerte como pueden ser los aranceles automotrices. Más o menos son $1,000 millones en cobre y $1,000 millones de exportaciones en farmacéutica o en medicinas. ¿Cuál es para mí el problema, Leonardo? La fotografía a futuro de la economía mexicana antes de la llegada de Trump implicaba una integración bien interesante en el tema de medicinas e instrumental médico. Se hablaba incluso de una especie de nearshoring farmacéutico, porque la producción mundial de medicinas prácticamente está entre la India y China, y México podía presentar una especie de candidatura sólida para quedarse con una parte de esa producción. Lo que está diciendo Trump me parece que es preocupante o que prende focos, y insisto, porque no tiene tanto que ver con lo que le vendemos ahorita, sino con una de las vertientes más interesantes de integración económica en América del Norte. Está cerrando la puerta, o cuando menos dando un balde de agua fría, de verdad muy fría.
Ya, sí, ciertamente así está. Oye, te pregunto, un minuto más te retengo, de la reunión que tuvieron los BRICS en América del Sur, aparte del desempeño de China por un lado y de India por el otro, ¿el tema BRICS plantea alguna nueva, una alternativa de reflexión económica que valga la pena, o son más bien lemas o denuncias políticas, Luis Miguel?
yo tengo la impresión que son puros tiranetas, que no hay una agenda realista, entre otras cosas porque la mayor parte de estas economías, a su vez, tienen como principal mercado algo que está fuera del BRIC. Me explico, China vende a Europa, vende a Estados Unidos, vende a Japón y eventualmente tiene que estar bien con sus principales clientes, más que con sus amigos. Rusia probablemente sería el gran ganador en caso de que la agenda BRICS avanzara. Hablan mucho del comercio sur-sur. Esto implicaría una cadena de intercambios más constante entre, por ejemplo, China y Brasil, China y Rusia, Rusia y Brasil, pero es muy complicado y creo que el manotazo que está dando en la mesa Donald Trump probablemente los obliga a pensársela dos veces porque el costo de incrementar significativamente el comercio entre BRICS es perder oportunidades en mercados de países desarrollados. Creo que Europa tampoco vería con muy buenos ojos que crezca demasiado el comercio de BRICS sin pasar por Europa.
Muy bien. Pues, director, te mando un gran abrazo.
Un abrazo fuerte para ti, Leonardo. Gracias. Buenas noches.
Y hoy hay muchos datos de seguridad que, por supuesto, no tenemos tiempo de procesar cada uno de ellos, pero dio la capital un informe completo de Ciudad Segura y cómo han venido efectivamente pues desempeñándose desenvolviéndose una serie de programas, el policía cercano a la gente. Hay uno de control de tránsito, un programa de chatarrización. Ahí sí, pues me da risa porque yo veo que cada día se deteriora más el tema efectivamente de tránsito, pero bueno, la chatarrización avanzaba, han retirado un montón de vehículos de la Ciudad de México, un incremento del estado de fuerza. También le comentaba en titulares un análisis muy amplio, dieron hoy en la mañanera, del promedio de delitos de alto impacto a nivel nacional. Algunos de ellos ya venían bajando desde el sexenio anterior, el tema del robo de vehículos. Pero bueno, se dice que ahora el feminicidio va a la baja de manera notable, lo que sigue subiendo es la extorsión. Ya le comentaba que tenemos la presentación de la estrategia, el anuncio de la presidenta y la reacción de los legisladores de darle rápida, en este caso un rápido trámite al planteamiento. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de verte en el estudio. Tenía tiempo de no estar aquí, entonces contentísima.
Yo más de tenerte aquí. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Leonardo, justamente la Estrategia Nacional contra la Extorsión, estás justo reportando datos. Me parece que la extorsión tiene una cifra negra, o sea, un delitos que no se reportan, que no conoce la autoridad, enorme. Uh-huh. Creo, Leonardo, que la estrategia es una respuesta a una realidad que cada vez se hace más patente, aunque los números no lo reflejen. Sí, debo decir que lo que se refleja en los datos oficiales es apenas un fragmento, una fracción pequeña de lo que realmente pasa. Uh-huh. Me parece importante, Leonardo, la estrategia, el anuncio. Creo que pues el Estado mexicano debe hacerse cargo del sufrimiento y de lo que implica la extorsión. Me voy a referir sobre todo al cobro de derecho de piso. Y había que hacerse cargo. Quiero hablar bien de la estrategia, creo que tiene buenos componentes, hay un componente de inteligencia, un componente de prevención, un componente de denuncia anónima, pero también quiero decir lo que le falta. Y creo que le falta el elemento más sustantivo, que es lo local. Otra vez, Leonardo, estamos hablando de estrategias nacionales, de la federación creando un plan, de una visión centralizada de la seguridad, pero la extorsión sucede en terreno, en territorios muy concretos. Y la extorsión, el cobro de derecho de piso, Leonardo, su definición es bien dura. Es cuando el Estado deja de proveer protección surge un mercado y hay oferentes de protección. Imagínate lo que eso implica en términos de debilidad en lo local, de las instituciones, de la presencia de Estado en lo local, cuando uno puede asegurarte tu vida, tu patrimonio, tus actividades económicas cotidianas. Entonces, cuando deja de existir eso, surge un mercado. Y entonces, te lo planteo así, Leonardo. Te ofrece protección quien te amenaza.
Sí, sí.
Entonces, pues hay un mercado de protección, te van a ofrecer protección porque el Estado dejó de tenerla, de tener la capacidad de ofrecerte.
La doble suplantación del Estado, ¿no? La territorial dice, tú estás ganando dinero con este negocio del Oxxo, ¿no? Una pollería, carnicería del Oxxo, me vas a pagar una parte como el Estado llega y nos confisca parte de la renta, ¿no?
Changarritos, Leonardo, afecta a personas, hay que pagar para trabajar. Hay que pagar para poder abrir pues un negocio pequeñito, o sea, porque está extendido. Los afectados no son las grandes empresas, son las personas que viven de la venta diaria en su negocio. Entonces, importantísimo atender eso. La estrategia nacional, Leonardo, pues creo que no está tomando en cuenta lo suficiente el componente local.
Eligieron 6 estados, ¿no?
Eligieron 6 estados. Dicen que en esos 6 estados está el 60% de la incidencia del delito. Yo te digo que hay que confiar poco de los números.
Sí, hay muchas.
Se denuncia muy poco porque, pues si te denuncias, ponen en riesgo tu vida. O sea, está en riesgo tu vida. Te queman el negocio. Te amenazan a algún familiar, es brutal.
Además, todas las encuestas demuestran, y sobre ese caso es, ¿por qué no denuncia? ¿De qué sirve que iba con la autoridad? No van a hacer nada.
Pones
¿no?
en riesgo tu vida, tu patrimonio, porque además, para ser efectivo, hacen la amenaza creíble.
Okay. Que incendian cada
rato. O sea,
rato.
Hacen la amenaza creíble porque de eso vive la extorsión.
Sí, los taxis, o sea, en Acapulco, todo.
Una amenaza creíble de la que te tengo que proteger, aunque yo mismo sea el perpetrador de la amenaza y del acto violento. Entonces, Leonardo, lo que tenemos, y es un problema más profundo, es un fenómeno, no es un delito cualquiera, es, Leonardo, gobernanza criminal. Cuando hay territorios donde es el crimen el que pone las reglas. Estudios bien interesantes de Beatriz Magaloni y con otros colaboradores dice, ahí donde hay disputa entre grupos criminales es donde más hay extorsión,
sí.
Porque llegan a arrasar. No sé cuánto tiempo tenga control de este territorio porque está en disputa, entonces arraso. Cuando un grupo criminal tiene más, es un solo grupo criminal, cuida más, ¿no?
El otro llega y dice, vamos a abrir mercado. Pues a mí me parece que sí tiene muchos elementos muy positivos. Lo que sigo lamentando, mi querida Edna, es que el gobierno mexicano crea que esto es un asunto de cambiar leyes. Y lo que necesitas es presencia disuasiva en el territorio. Es decir, no perseguíamos el delito porque no estábamos facultados. A otro perro con ese hueso. O sea, claramente si a ti te están extorsionando y hay un policía enfrente y tú vas y dices, este señor quiere quitarme dinero de mi pollería, el policía debería decir, usted se larga de aquí y aquí la ley le imponga. Pero bueno, entramos al culto de que todo es cambiar la Constitución. Y tú dices, ¿en serio?
Pues,
cuando
Leonardo,
tienes un estado de chicle que no impone orden ni en el centro de la ciudad.
Bueno, pues entonces pues hasta acabas de hacer la crítica más importante a la estrategia, que tiene elementos positivos, sobre todo llevar a la agenda el tema, pero pues le das el clavo. Las leyes no construyen capacidades.
Ahí está. Mi querida Edna, un placer.
Gracias.
Como siempre.
Que estés muy bien, Leonardo.
Y vamos ahora a otros temas. Y hoy tenemos la fortuna de dar la más cordial bienvenida al doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, el más reciente integrante del Colegio Nacional. Doctor, bienvenido.
Buenas noches, un placer hablar con usted, doctor.
Bueno, pues pedirle su lección inaugural es sobre las enfermedades metabólicas en nuestro país. Cuéntenos.
Mi línea de trabajo y del equipo que represento ha sido el estudio de las enfermedades metabólicas en nuestro país. Las enfermedades metabólicas van desde la obesidad hasta la aterosclerosis, que es causa de infartos del miocardio o infartos cerebrales. Como sabe, la diabetes y las muertes cardiovasculares son la principal causa de muerte, y estas enfermedades tienen una causa común. Se deben a una susceptibilidad genética que se expresa cuando la persona se expone crónicamente a un exceso de calorías.
Ya. Y, oiga, es el tema, digamos, más apremiante, ¿no?, de la agenda de salud de nuestro país.
Así es el quizás el más complejo, porque está determinado por factores sociales, factores personales y una población con una alta susceptibilidad genética.
Ya, oiga, la respuesta fue a cargo de Martínez Palomo, ¿no?, que es además un personaje muy querido en este espacio.
Así es, fue un honor contar con las palabras del doctor Martínez Palomo.
Cuéntenos, digamos, el hecho de que el tema tenga tal desarrollo científico en nuestro país, ¿se ha, digamos, trasladado a las prioridades en materia de política pública?
En buena medida sí, porque se ha puesto el tema en la mesa. En las últimas tres administraciones se ha considerado como una prioridad. Se han generado modelos de atención que mejoran los resultados. Sin embargo, la complejidad del problema va más allá, como ustedes mencionaron en la entrevista anterior, de leyes o dictámenes. Es el trabajo diario con todas las personas, con todas las unidades de servicio de salud, con todos los entornos, lo que realmente va a tener un cambio en las enfermedades metabólicas.
Oiga, tiene que ver también el estilo de vida. Veía con preocupación los datos de cómo traemos a la infancia y ya trae efectivamente cargas por, supongo, la alimentación, el estilo de vida, que pueden afectar el resto de su vida, doctor.
Por supuesto, la obesidad que aparece en la infancia es un problema social y que habla de una susceptibilidad para el desarrollo de diabetes y padecimientos que van a determinar la expectativa de vida en la edad adulta. Una sociedad enferma no puede progresar, no puede ser productiva, y nuestra sociedad lo es. Tenemos que generar mensajes que haga que cada uno de nosotros tome a la salud como una prioridad y no como una opción alternativa.
Pues doctor, le expreso mi beneplácito por su ingreso al Colegio Nacional y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, doctor. Un privilegio platicar con usted.
El doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas entró con este tema. Su lección inaugural fue las enfermedades metabólicas en México, un reto enorme y una oportunidad para innovar. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.